Vale, buenas tardes y bienvenidos a la segunda tutoría. ¿Se me escucha mejor ahora que con la sintonía? Muy bien. Pues vamos a ver si hemos mejorado el sonido respecto al anterior. Pues en esta segunda tutoría vamos a abordar el problema del estudio de la dinámica del movimiento armónico simple, que es la segunda tutoría del tema 1 del curso, que sabéis que es oscilaciones libres y forzadas. Vale, pues básicamente lo que vamos a estudiar es la dinámica del mass y analizar distintos problemas en distintos contextos físicos de sistemas con un grado de libertad cuya dinámica es modelizable por la del movimiento armónico simple. De alguna manera, un mantra que vamos a aprender en esta lección es que el movimiento armónico simple es ubicuo, aparece en casi todos los campos de la física y en campos que no son de la física, como la biología, la sociología o la economía. Aunque los ejemplos que vamos a tratar en esta clase van a ser ejemplos físicos. Como siempre, en cualquier momento podéis preguntar lo que estiméis oportuno en el chat, y si alguien quiere preguntarlo, digo a voz, me lo dice y probamos, como no veo que sois muchos, pues sois dos, probamos si queréis hablar, caso de que tengáis micros. Emitir imagen, muy bien. Pues vamos allá. En general, el problema de las vibraciones, no solo del mass, pues tienen doble aspecto. Un aspecto positivo es el uso que hay por la civilización humana, por la artesanía primero, aquí tenemos instrumentos de música, y por la industria posteriormente, a partir del siglo XX, del uso de del uso y control de las vibraciones en diversos dispositivos, como son los que tenéis marcados en esta transparencia. Y de alguna manera todo el proceso artesanal que luego derivó en industria se podría cifrar en la medición del tiempo y el diseño de relojes, pues como algo paradigmático entre el siglo XVI y XVII en Suiza. Pero por otro lado, las vibraciones tienen efectos indeseables. Un efecto indeseable paradigmático es el evento del puente de Tacoma. Me decís en el chat, ¿os conocéis o habéis visto el vídeo del puente de Tacoma? ¿El vídeo del puente de Tacoma? ¿Lo conocéis? ¿Me lo decís en el chat? A ver si me estáis escuchando. El puente de Tacoma Bridge. Vale. Los que no lo conozcáis, en el material que os he subido, para la tutoría virtual 3 hay un PDF con el vídeo incrustado del incidente de Tacoma. Y en la tutoría 4 de oscilaciones forzadas, la relación que tiene que ver la explicación del incidente del puente de Tacoma con la frecuencia de resonancia. Entonces, echarle un vistazo, muy sugerente. Bien, pues los efectos claramente indeseables de las vibraciones pues están en los terremotos. Aquí tenéis esta transparencia, pues tenéis una ilustración. Me dice J. Dalgo, dices, pero la oscilación no era longitudinal, sino transversal al puente. Bueno, ahí el tema es, lo está hablando en tema de ondas, pero en Tacoma Bridge lo veremos. Un efecto es el de la resonancia, pero la resonancia no lo explica todo, porque lo que hace caer el puente fueron oscilaciones caóticas. Básicamente se forman el viento, que no era muy fuerte, pero pasó de régimen laminar a régimen turbulento. Y vórtices de giro en el puente, vórtices de giro, fueron básicamente la causa del hundimiento del puente de Tacoma. Esa frecuencia de giro de los vórtices producidos por caos en fluidos, que es el primer caos que se estudió, el paso del régimen laminar al turbulento, tuvo que ver con el hundimiento del puente. Aunque la física que describa al 100% el por qué se cayó el puente, hoy en día todavía se publican artículos sobre ese tema. Al 100% no es algo que yo entienda que está completamente determinado. Pero no me quiero meter tanto en onda por longitudinal o transversal, hay que hablar de onda, sino en el tema de oscilaciones sí que hay una parte importante en el evento de Tacoma de la frecuencia de resonancia, pero no todo. ¿La resonancia de qué? Es la resonancia no de rachas longitudinales de viento ni transversales, sino de vórtices de giro. ¿Vale? ¿Seguimos? Muy bien. Pues desde un punto de vista de ingeniería se hace necesario, en esta transparencia lo tenéis, el control absoluto de las vibraciones, pues desde un coche a bloques sísmicos, que lo que impiden es que cuando haya terremotos pues se caigan los edificios, y lo que hagan los edificios sea oscilar. O sea, todo esto es un mundo, tanto en ciencia como en ingeniería. Bien, nosotros lo que nos vamos a centrar es en el estudio de la dinámica del MAS, y aquí tenéis un diagrama conceptual de lo que vamos a hacer. Dado un sistema físico con un solo grado de libertad, y entonces un grado de libertad va a ser una función x de t del tiempo, luego veréis en la siguiente lección más grados de libertad, sistemas físicos con más grados de libertad, pues un sistema físico con un grado de libertad, o bien mediante la segunda ley de Newton, se analiza ese sistema, se deduce la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, cómo afecta al grado de libertad del problema, y se compara la segunda ley de Newton para ese grado de libertad con el modelo del MAS. Si la segunda ley de Newton para ese sistema sigue el patrón del MAS, que sabemos que es x2 puntos, aceleración, si la ecuación diferencial que obtenemos a partir de la segunda ley de Newton es x2 puntos más una constante, que es la frecuencia natural del sistema al cuadrado por x, igual a cero, si nuestra ecuación diferencial de la segunda de Newton para el problema sigue este patrón, diremos que el sistema es modelizable por el MAS y la solución ya la sabemos. Es la que estudiamos en la tutoría anterior, la solución a coseno de omega sub 0 t más delta. O bien, si en vez de usar la segunda ley de Newton, F igual a M por A, usamos el principio de conservación de la energía para los sistemas mecánicos, si no hay rozamiento, que la energía mecánica es constante, escribimos la ecuación energía mecánica para el sistema, para el grado de libertad, constante, derivamos la ecuación de la energía, y si al derivar la ecuación de la energía nos encontramos con este patrón para la ecuación diferencial del problema, diremos que el sistema es modelizable por un MAS y conocemos la solución, siendo la frecuencia natural del sistema la raíz cuadrada del coeficiente constante que multiplica la posición. Esa va a ser toda la filosofía y lo que hay que tener en mente con lo que vamos a trabajar en esta tutoría, este diagrama conceptual. Vale, pues esta es la ecuación diferencial que vamos a interpretar como la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. La leemos como, a ver un momento que no cojo la flecha que quiero, la leemos la ecuación diferencial como, esta ya la he señalado, como aceleración más constante por posición igual a cero, donde esa constante la identificaremos con la frecuencia angular del MAS elevada al cuadrado. Si nuestro problema físico, la ecuación diferencial a la que nos lleva las leyes de la física es esta, la solución la conocemos, que es la solución del MAS, una amplitud en función de las condiciones iniciales, por un coseno de la frecuencia natural del sistema que multiplica el tiempo, más un desfasaje de las condiciones iniciales, donde la amplitud sigue esta ley en función de las condiciones iniciales y el desfasaje esta. Esto ya lo vimos, la solución cinemática, en la tutoría anterior. Muy bien. Pues seguimos. Vale, pues el representante canónico de todas las oscilaciones armónicas va a ser un sistema tan sencillo como un muelle de constante K unido a una masa M. Ese muelle oscilará unas veces a la derecha, unas veces a la derecha y otras veces a la izquierda de la posición de equilibrio, oscilará respecto a la posición de equilibrio, y aplicamos la segunda ley de Newton. Aquí tenéis la aplicación de la segunda ley de Newton. ¿A quién aplicamos la segunda ley de Newton? A la masa M. Pues la ecuación suma de fuerzas igual a masa por aceleración en el eje vertical nos queda normal menos peso igual a cero. Ahí no hay dinámica, te dice que la reacción normal es igual al peso. Y pensar que estamos despreciando cualquier rozamiento seco. Los rozamientos de fricción seca masa suelo se consideran despreciables. Pensar pues, que idealmente esto es una pista de hielo. Y en esta primera tutoría despreciaremos los efectos de fricción aerodinámica de la masa también con el aire. Luego introduciremos amortiguadores, pero en principio no hay ningún tipo de rozamiento. Si no hay ningún tipo de rozamiento, en el eje vertical normal igual a mg. ¿Y qué nos queda en el eje horizontal? En el eje horizontal nos queda que actúa una sola fuerza. Esa sola fuerza es la fuerza de la ley de Hooke. Y en el instante de la foto la masa se va, la estoy considerando hacia la derecha, luego la aceleración del sistema va hacia la derecha. En un sistema de referencia donde la derecha es positivo y la izquierda es negativo, los vectores en ese eje me quedan menos kx igual m por a, que es m por x dos puntos, que esto implica que la ecuación m por aceleración más k por x igual a cero, dividiendo por la masa, me queda aceleración más una constante. Esta constante va a ser para este problema la frecuencia natural al cuadrado, identificando en el patrón que os he dicho, el diagrama conceptual, por la posición igual a cero. Y ahora nos hacemos la pregunta. ¿Es la ecuación diferencial que hemos obtenido del problema físico, que era este, un MAS? Sí. Por lo tanto, la solución x de t de mi grado de libertad cumple que es la solución de esta ecuación diferencial es un movimiento armónico simple, donde la solución pues será esta y el problema es físico, dando unas condiciones iniciales x0, v0 para poder determinar la amplitud y el desfasaje. Si la frecuencia angular al cuadrado es k por m, la frecuencia en radianes por segundo es la raíz de k por m y el periodo es 2pi partido la frecuencia, como vimos para el MAS, 2pi por la raíz de m partido por k. ¿Alguna pregunta o observación? Luego, de alguna manera, cualquier oscilación la voy a poder interpretar en términos de una oscilación muelle-masa. Y a eso le llamaré representante canónico de todas las oscilaciones con un grado de libertad. Muy bien, el siguiente sistema que vamos a ver es el péndulo ideal, que obedece aún más. En un instante dado voy a fijarme para el sistema de referencia indicado, pues el péndulo va a oscilar en el plano XY, y me voy a fijar en un instante dado en esta foto. Esta es la dinámica en todos los tiempos, hago una foto cuando la masa M está por encima a la derecha. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa M? Pues por un lado actuará la tensión, por un lado actúa la tensión y por otro lado actúa el peso. Y el grado de libertad del sistema es tecta, el ángulo. En principio, esto es un sistema que la masa M, al moverse en el plano, digamos que yo necesitaría dos coordenadas. Las dos coordenadas que yo necesito son la coordenada X en cada instante de tiempo y la coordenada Y en cada instante de tiempo. Pero el sistema es de un grado de libertad, porque los grados de libertad, como sabéis, son el número de coordenadas, que es 2, menos las ecuaciones de ligadura que hay entre las coordenadas. Aquí hay dos coordenadas con una ligadura. 2 le quito 1 y me queda 1, que es el número de grados de libertad. La ligadura es que la tangente de este ángulo no puede ser cualquier cosa, sino que es este cateto opuesto partido esa hipotenusa. Y es la ecuación que liga X con Y. ¿Está claro que el sistema, aunque se mueva en un plano, es de un grado de libertad? ¿Me contestáis en el chat? No hay un problema en entender eso, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entiende, vale? Muy bien, pues ahora escribimos suma de fuerzas igual a masa por aceleración. En suma de fuerzas igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, pues me van a quedar dos ecuaciones, una en cada eje. La aceleración tiene componente x dos puntos e y dos puntos. En el eje de las x me queda menos t seno de tecta. En el eje vertical me queda t coseno hacia arriba, t coseno menos mg. Muy bien, pues ahora nos vamos a la geometría. Aquí me ha aparecido el seno y aquí me ha aparecido el coseno. Pues el seno de tecta es x partido por l, donde l es la longitud del hilo, el coseno de tecta es y partido por l, de forma que x es igual a l seno de tecta e y es igual a l coseno de tecta. Entonces observo que la ecuación diferencial de la dinámica, la del eje x, es una ecuación que en principio no obedece aún más. Entonces, ¿cuándo obedecería aún más? Pues observo que solo va a obedecer aún más cuando tenga ángulos pequeños. Y estoy en la aproximación donde el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo, o el desarrollo de Taylor de seno y coseno, a primer orden, seno tecta, coseno igual a 1. Lo aquí donde tengo seno de tecta, pondré tecta, y donde tengo coseno de tecta, pondré 1. Luego en el eje Y no tengo dinámica, porque me va a quedar M por I dos puntos igual a T menos MG igual a 0, y solo voy a tener dinámica en el eje de las X, que me queda MX dos puntos menos T por tecta, que llevando la segunda a la primera, pues me queda menos MG por XL. Aquí estamos en la aproximación de ángulos pequeños, la tensión es aproximadamente el peso. Luego, en el eje de las X, la ecuación diferencial que me queda es masa por aceleración aproximadamente a primer orden menos MGX por L, donde me queda aceleración más G partido L por X igual a 0. Y esta sí que es la ecuación de un más, donde la frecuencia, identificamos los patrones, la frecuencia angular al cuadrado de este más es justo G partido por L. Luego, si la frecuencia al cuadrado es G partido por L, la frecuencia es la raíz de G partido por L y el periodo es 2pi partido raíz de L partido por C. ¿Alguna pregunta o observación? Mirad que estamos siguiendo la plantilla del diagrama conceptual de resolver los problemas mediante las leyes de Newton. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, identificar la ecuación diferencial del movimiento, la de la aceleración en la segunda ley de Newton, si obedece o no aún más. ¿Pregunta o observación? Pues seguimos. Vamos a ver un tipo de oscilación que se llama oscilación elástica. Vamos a considerar vamos a considerar una barra muy delgada, una barra básicamente, aquí está exagerada el espesor, en una sola dimensión, una barra delgada, de longitud L, a la que voy a deformar en una cantidad X, de forma que la longitud final sea L más la longitud final sea L más X, lo que se ha estirado la barra, y una vez que la barra la haya estirado, la voy a hacer oscilar. Se trata de estirar la barra y hacerla oscilar. Estirar la barra y hacerla oscilar. Esa es la idea del experimento. Bueno, pues aquí tenemos que recordar la definición del módulo de Young, la fuerza de deformación partido la superficie dividido la cantidad X que has deformado partido la longitud en el sentido de la deformación es igual a menos el coeficiente o módulo de Young, de forma que la F obedece a menos la sección por el módulo de Young partido la longitud por X. Mirar que esto tiene la pinta de ser menos, a ver que lo escriba, no la flecha, esto es como una ley de Hooke, esto es menos una constante K por X. Vale, pues de lo que se trata es de determinar cuál es la ecuación diferencial cuando he deformado la barra verticalmente y la barra oscila. Primero voy a resolver el problema en equilibrio. Cuando la barra no oscila, pues la fuerza F en módulo es igual al peso, la suma de fuerzas es cero, nada oscila, y obtengo una posición de equilibrio a la que llamo X sub E. Esta fuerza, que en módulo tiene que ser A por I por L por una X, a la X le llamo X de equilibrio, y tengo esta relación. ML partido la sección por el módulo de Young es igual a la posición de equilibrio de la barra partido por G. Y ahora respecto a la posición de equilibrio, respecto a esta posición de equilibrio hacemos oscilar. Ahora la dinámica es F, la fuerza que produce la deformación menos MG igual a M por A. La A es X dos puntos. Paso el peso y la F a la derecha y me queda aceleración más este término por X más G igual a cero. Y ahora, para obtener un más, hago el cambio de variable de la coordenada X a una nueva coordenada. El cambio es X igual a Y menos X de equilibrio, que es Y menos la X de equilibrio que deduzco de aquí, que es GLM partido A por el módulo de Young. Vale, pues entonces, en términos, llevando esta X aquí, a la ecuación diferencial, obtendré una ecuación diferencial en términos de la variable Y, que la tenéis aquí. Aceleración más constante por I igual a cero. Y se observa que esto sigue el patrón de un más. El área transversal respecto a la fuerza de deformación por el módulo ya un partido la longitud de la barra por su masa es equivalente a una K partido por M, donde K es A por el módulo ya un partido por L. Luego identifico a partir de la ecuación diferencial del movimiento, a partir de esta ecuación diferencial del movimiento para la barra deformada y estirada, que la frecuencia o pulsación angular al cuadrado es G partido X sub E, por lo tanto eso es igual a A por módulo Young partido L por M, esta es la frecuencia natural y este será el periodo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, observaciones? Muy bien, seguimos. Vale, en el siguiente problema es un problema solamente numérico, lo podéis leer, no voy a dar mucho detalle. Se cuelga una masa de 3 kilos de un alambre de cobre y se deja oscilar libremente en la dirección vertical. ¿Cuál es la frecuencia de hercios aproximada de oscilación? La longitud del alambre es 36 centímetros y su superficie es 2,0 por 10 elevado a menos 7 metros al cuadrado. Pues esta es la ecuación diferencial del movimiento y hemos visto que el periodo, al seguir un más, el periodo, acabamos de ver que sigue esta regla, lo único que hay que buscarse en algún libro o en internet es el módulo de Young del cobre. Yo he encontrado para el módulo de Young del cobre este valor. 11 por 10 elevado a 10 newton partido metro cuadrado. Con esto sacamos el periodo, 0,044 segundos, y la nu, la frecuencia en hercios, es la inversa del periodo. ¿Preguntas, observaciones? Vale, pues seguimos. Bien, el siguiente problema es de oscilaciones en fluidos. Dice, un tubo en U está abierto por ambos extremos. O sea que aquí hay atmósfera y aquí hay atmósfera. Un tubo en U está abierto por ambos extremos en contacto con la atmósfera. Y está lleno de un fluido incompresible de densidad Ra. De densidad Rho. Luego el fluido que se ve aquí en gris, dibujado en gris, el dibujo en gris, es un fluido incompresible de densidad Rho. El área de la sección transversal del tubo es A. Esta área de aquí es A. Y es uniforme. La longitud total de la columna de líquido es L. Ahora, se utiliza un pistón para presionar la altura de la columna de fluido en una longitud X0. O sea, por aquí metemos un pistón y lo que ocurre es que el fluido, aquí tenéis el dibujo, pues el fluido se mueve y sobre este nivel de referencia se levantará una cantidad X, una coordenada X. Yo le llamaría, hubiera sido mejor, pues le he llamado X. Se elimina el pistón y ¿qué estará ocurriendo? Pues uno se imagina que la columna de fluido oscila. ¿Eh? La columna de fluido nos la imaginamos oscilando en este tubo. Pues oscila. ¿Eh? Oscila. Esto baja, esto sube. Esto baja, esto sube. Y si no hubiera rozamiento, sería así indefinidamente. Bien, pues entonces nos dice suponer flujo laminar y que no hay rozamiento en las paredes. Bajo esas condiciones, ¿cuál es la frecuencia del movimiento resultante? Pues en este problema vamos a usar la conservación de la energía. Recordad el diagrama conceptual. En vez de suma de fuerzas igual a masa por aceleración, energía mecánica del sistema igual a constante y la derivamos. Y donde aparece la derivada de la velocidad nos aparece la aceleración y de ahí obtenemos la ecuación diferencial del movimiento. Vale, pues este es el diagrama. Aquí tenemos un incremento de M que se va a mover. El incremento de M sube aquí. Una cantidad X. ¿Cuánta cantidad de masa de fluido tengo? La cantidad de masa que tengo en el fluido es Rho por su volumen, que es A, la sección A, por la longitud X. Voy a tomar que este es mi nivel de energía potencial cero. Por lo tanto, cuando la masa M ha subido, uy, que me ha salido el lápiz grueso. Cuando la masa M ha subido, muy mal, a ver que es que me equivoco al darle al botón. Estaba diciendo que este es el nivel de referencia y la masa M ha subido una cantidad X. Pues si la masa M ha subido una cantidad X, la energía potencial asociada será la masa que aquí he variado, incremento de M por G por X, incremento de M es Rho por V, A por X, por G por X, así me queda la energía potencial. Y esa cantidad de masa, incremento de M, tendrá una velocidad V sub X, aquí X recordar, está mal elegido la letra, bueno, pero es hacia arriba. Pues será derivada de X respecto de T. De forma que toda la energía mecánica, esta es la ecuación de la energía mecánica, será la suma de la cinética más la potencial. La cinética es un medio de la masa Rho A LV por V cuadrado. Más la energía potencial que acabo de describir. Si no hay rozamiento, la energía mecánica se mantiene constante, de forma que la variación de la energía mecánica por unidad de tiempo es cero. Derivamos esto respecto al tiempo, obtenemos esta expresión, la igualamos a cero. Que sea igual a cero significa que cero es igual a esto. Bueno, aquí V sub X y V es lo mismo, ¿eh? En la notación, aquí me he dado cuenta que he puesto V, habría puesto V sub X. Entonces, que la derivada de la energía mecánica es cero, solo se cumplirá si este término de aquí es cero. ¿Y este término de aquí qué es? La ecuación diferencial de un más. Donde nos queda aceleración vertical de oscilar, más un término constante que identificaremos como la omega cero cuadrado por x igual a cero. Si omega cero cuadrado es 2g partido por L, pues la frecuencia será esa raíz cuadrada. Esa es la frecuencia del más de este fluido oscilando en un tubo de rozamiento despreciable y en contacto con la atmósfera atmosférica. ¿Alguna pregunta o observación? ¿Preguntas? Muy bien. Pues ahora vamos a ver otro tipo de oscilaciones. Daros cuenta que hemos visto una hemos empezado con oscilaciones mecánicas, hemos visto, acabamos de ver oscilaciones en un fluido, hemos visto oscilaciones mecánicas de la partícula, una partícula unida a un muelle, hemos visto oscilaciones mecánicas de un sólido elástico que se estira y se deforma, acabamos de ver oscilaciones en fluidos y ahora vamos a ver oscilaciones en electromagnetismo. Dice, considera un circuito formado por un condensador. Aquí tenemos el condensador y una bobina. Aquí tenemos la bobina. El condensador lo caracterizamos con su capacidad C en faradios y la bobina con su inductancia L en henrios. Se denomina, dice el enunciado, frecuencia natural del circuito a la frecuencia con la cual se transfiere energía desde el campo electrostático del condensador al campo magnético de la bobina y viceversa. Determinar la frecuencia natural del circuito. Pues bien, vamos allá. Pues aquí consultar, he hecho dos instantáneas porque en la aplicación de webconferencia no se pueden ver animaciones, a ver si algún día lo cambian. Pero echarle un vistazo a esta animación de Wikipedia que está muy bien hecha, donde nos damos cuenta que en tiempos muy pequeños la capacidad del condensador empieza con una polaridad menos más. La corriente va en el sentido que indican las flechas rojas, va del condensador a la bobina. Toda la energía electrostática del condensador se descarga y se convierte en energía magnética en la bobina, que a su vez, pasado un cierto tiempo muy rápido, nos lleva la intensidad de la corriente, nos lleva a un cambio en la polaridad del condensador. De forma que cambia el condensador y la polaridad del condensador y cambia el sentido de la corriente en la bobina. De forma que podemos ver, ponemos aquí, ¿qué es lo que está oscilando en este circuito? Pues oscila la conversión de energía electrostática del condensador en energía magnética en la bobina, conversión de energía magnética en la bobina en energía electrostática en el condensador. Y tenéis que ver que esta frecuencia que vamos a calcular, omega sub cero, es como la frecuencia en el ejemplo del péndulo que acabamos de ver. Si no hubiera rozamientos en el mundo real, la frecuencia del péndulo, el péndulo ideal, siempre oscilaría. No se amortiguaría nunca. Pues en este circuito con una bobina y un condensador, si despreciamos y no por el efecto Joule, os daros cuenta que no he dibujado en el circuito ninguna resistencia, no tengo resistencias en el circuito, idealmente en un circuito con resistencia cero, este intercambio de polaridad y esta variación, si queréis, de corriente en un sentido y en otro, variación de la corriente en un sentido y en otro, se haría de forma infinita, no acabaría nunca en el modelo ideal. En el modelo real acaba y acaba rápido debido a la resistencia del circuito que no hemos tenido en cuenta. ¿Se entiende? ¿Veis el símil que intento hacer entre las oscilaciones en este circuito y las oscilaciones en un péndulo ideal sin rozamiento? Muy bien. Pues vamos allá. ¿Sí? Ningún problema, ¿no? Porque veo los no son de antes, ¿no? Vale, muy bien. Entiendo. Vale, pues para resolver el problema pintamos el circuito equivalente, aquí pintamos la bobina, aquí pintamos el condensador. En un instante dado, cuando el condensador está cargado, tiene polaridad positiva aquí, polaridad negativa aquí, de forma que la corriente va por aquí y entra en la bobina. Aplicamos la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff de voltajes generalizada cuando tenemos una bobina y nos va a quedar, si este punto le llamo A, a este punto le llamo A y a este le llamo B, V sub A menos V sub B más V sub B menos A es igual a cero. La caída, entonces, a través de el bobinado, la caída de tensión es L de la bobina por la variación de la intensidad por unidad de tiempo, menos, entro por el polo negativo, menos la caída de tensión en el condensador, que es Q partido por C es igual a cero. Luego, de esta ecuación, en términos de la carga, recuerdo que la intensidad, ojo al signo, la intensidad aquí es menos. ¿Por qué? Porque la intensidad va saliendo del condensador y se va perdiendo. Aquí no hay ningún generador. La intensidad es menos la disminución de carga por unidad de tiempo. Aquí hay que introducir el signo menos por la física, no por las matemáticas, luego entonces I igual a menos derivada de Q respecto de T. Esto implicará entonces que la derivada de I respecto de T, la I dos puntos, I igual a menos derivada de Q respecto de T, luego el de la derivada de I, que es lo que tengo en la ecuación, derivada de I respecto de T. Este término de aquí será igual a menos Q dos puntos. Luego aquí tengo un signo menos, aquí tengo un signo menos, pues me queda la ecuación diferencial Q dos puntos más Q partido del C igual a cero. E identifico que esto es un más. Esto es de la forma X punto, X dos puntos más constante por X igual a cero, donde la frecuencia natural del sistema es la raíz de 1 partido L por C. Aquí es 1 partido L por C. Y la carga en cualquier instante de tiempo es la carga inicial por el coseno de omega 0T más delta. Luego esta ecuación diferencial, que es el representante canónico del más, asociado a un muelle de constante K y una masa, es la ecuación que cumple en el proceso infinito de carga y descarga de un condensador a través de una bobina, sin efecto resistivo, sin efecto Joule, la ecuación del más equivalente, Q dos puntos más Q partido de LC igual a cero. ¿Vale? Esta Q y este delta, pues habría que determinarlo, es un problema con números, a partir de las condiciones iniciales en T igual a cero, cuál es la carga del condensador y cuál es la intensidad I que está pasando por el circuito. Mirad entonces que se puede hacer una analogía muy interesante si comparamos esto, el circuito, digamos, circuito eléctrico, con esto que podemos llamar circuito mecánico, pues ¿quién hace el papel de la masa? El papel de la masa lo está haciendo la L. Luego la masa del oscilador mecánico es la inducción de la bobina, la constante K de la elasticidad del muelle la está haciendo la inversa del condensador, y el grado de libertad X en el movimiento mecánico es el grado, la variación de la carga por unidad de tiempo. ¿Preguntas, observaciones? ¿Seguimos? Muy bien. Pues el siguiente problema es el estudio del péndulo físico para casi cualquier configuración. Lo he hecho donde tengamos oscilaciones en un plano. Entonces, un péndulo físico será un sólido rígido que puede oscilar libremente bajo la acción de la gravedad alrededor de un eje horizontal fijo, que no pasa por su centro de masas. Entonces, pues aquí imaginaos una patata, esto es una patata, esto es un corte de la patata, una patata realizando una oscilación en movimiento plano. Aquí tenemos el centro de masas de la patata. Aquí tenemos un punto por donde pasa el eje es perpendicular al plano de la transparencia y pasa por este punto. Es decir, si consideramos que la rotación del sólido ocurre en el plano XY, el eje de rotación que pasa por aquí está en Z. ¿Se entiende la rotación y el diagrama? ¿Entendéis la geometría? ¿Me contestáis en el chat antes de seguir? No hay líos en esto, ¿no? Vale. Pues vamos a fijar un vector importante, es el vector que va desde el eje de giro al centro de gravedad. Ese vector forma con la vertical un ángulo tecta. Este tecta es mi grado de libertad, que quiero ver que si se comporta o no como un más. Y como todos los péndulos, para que tener un problema lineal, linealizamos. El seno de tecta lo aproximamos a primer orden por tecta y la aceleración angular del péndulo será la segunda derivada de tecta. Como solo hay rotación, tengo que pensar la rotación en momento plano, me tengo que calcular el momento del peso, el momento de la única fuerza externa que actúa, que es el peso, momento mecánico del peso respecto al punto P. Ya sé que el nombre no está, aquí podría haber puesto cualquier otro punto, pero he puesto P, entonces no confundir el P, que es el punto por el que pasa el eje de giro, con el vector peso. Vale, pues el momento del peso respecto de G es el vector que va de P a G, multiplicado vectorialmente por el peso. Eso me queda menos seno de tecta BMG por K, donde ¿qué es B? B es esta distancia. B es la distancia del eje al centro de gravedad. Luego, el momento mecánico me ha quedado esta ecuación, Y la segunda ley de Newton para la rotación en movimiento plano, recordar que era que el momento mecánico es igual al momento de inercia, respecto de un eje, en este caso Z perpendicular al plano, que pasa por el punto P multiplicado por el vector aceleración angular. Luego, la ecuación diferencial que me queda es menos tecta grado de libertad, BMG igual a momento de inercia por tecta dos puntos, y me hago la pregunta de si esto es un más. Pongo la ecuación diferencial del movimiento así, y la contestación es que sí, sí es un más. Lo relaciono con el Platón, aceleración más constante por posición igual a cero, donde, en este caso, la omega sub cero al cuadrado vale esto. La omega sub cero al cuadrado es B, la distancia B de P al centro de masas del péndulo físico por M por G partido el momento de inercia. Luego de aquí saco la frecuencia natural y de aquí saco el periodo. Luego tenemos una fórmula general para cualquier péndulo físico en movimiento plano, ¿se entiende? Cualquier péndulo físico en movimiento plano para ángulos pequeños oscila como un más. ¿Preguntas? Muy bien. Pues el siguiente problema lo miráis con detalle. Aplico la expresión anterior a tres péndulos físicos diferentes. La regla, el anillo y el disco. Y estamos en el problema 2.4 de la tutoría. Luego ahora aplicamos la expresión anterior que hemos deducido de forma teórica para la regla, para el anillo, para el disco y encontramos los periodos asociados a estos péndulos físicos que aparecen en los problemas. Aquí tenéis hecho el de la regla, aquí tenéis hecho el del anillo. Y aquí tenéis hecho el del disco. Si es identificar este término en cada uno de los tres problemas. El resultado de una forma compacta lo tenéis aquí. El péndulo ideal que hemos hecho antes, el periodo 2π partido L por G, la longitud del péndulo. Para una regla, que es una barra en una dimensión de longitud L y masa M, el periodo es 2π. Y no es LG, es 2 tercios del eje. Para el anillo es 2π por 2R partido por G. Y para el disco es 2π 3 medios de R por G. El resultado lo tenéis en las dos transparencias anteriores. Muy bien. Pues vamos a estudiar ahora una oscilación vertical y vamos a introducir en esta oscilación un método general para problemas más complicados. Vamos a resolver los problemas para obtener la dinámica de los sistemas mecánicos en dos partes. Primero resolveremos la posición de equilibrio y encontraremos lo que llamaremos la ecuación de ligadura de equilibrio. Y una vez obtenida la ecuación de equilibrio, usaremos esa ligadura para una vez resuelta la ecuación de la dinámica, veremos que siempre la ligadura de equilibrio se nos cuela dentro de la ecuación de la dinámica. Vamos a ver lo que quiero decir. En este problema se tiene un muelle vertical de constante K, y masa despreciable unido a una masa M y puntual despreciando cualquier tipo de rozamiento. El problema dice obtener la ecuación del movimiento para la masa M. ¿Oscila? En caso de que oscile, obtenerle frecuencia y periodo. C, determinar la posición de la masa en todo instante de tiempo. Pues vamos allá. El problema, imaginar que lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser el equilibrio. Muy bien. Pues en equilibrio, con la masa M quieta y el muelle quieto, en equilibrio, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa M? La fuerza que hace el muelle sobre la masa de la ley de Hooke y el peso. El módulo de la fuerza que hace la masa, F sub K, en equilibrio, F sub K, en equilibrio el muelle, estará deformado una cantidad delta sub E. ¿Qué es delta sub E? Delta sub E no es una coordenada, es la longitud de deformación del muelle, 2 centímetros. Pues bien, en equilibrio, el módulo de la fuerza que hace el muelle sobre la masa, bien dado por la ley de Hooke, F de K será K por la longitud de deformación del muelle. Como la ecuación de equilibrio es F de K menos MG igual a 0, me queda K delta E menos MG igual a 0. Esta ecuación le llamo ligadura de equilibrio. En este problema yo podría, si me pidieran, calcular cuánto vale la delta de equilibrio. Y lo que me está diciendo esta ecuación a la que llamo ligadura de equilibrio es que la delta de equilibrio no puede ser cualquier cosa. La delta de equilibrio para el muelle tiene que cumplir la ecuación que la longitud de deformación del muelle en equilibrio multiplicado por la K menos el peso tiene que ser cero. Ahora me voy a la dinámica, una vez que he resuelto el equilibrio. En la dinámica voy a considerar que a partir de la posición de equilibrio, que es esta, la masa M puede estar por arriba o por abajo de la posición de equilibrio. Pues voy haciendo una foto, la masa M está oscilando arriba, abajo, hago una foto cuando la masa M está en una posición Y de T por debajo de la posición de equilibrio. Por lo tanto, en este caso, el muelle que ha pasado, el muelle ya no está deformado en delta E. El muelle está deformado en una cantidad delta T que ¿qué valdrá? Lo que valía en equilibrio más lo que se ha desplazado la masa. Siempre tenéis que relacionar la delta de T, lo que se deforma el muelle, con lo que se desplaza el grado de libertad. En ese caso es delta E más I. Muy bien, pues entonces las ecuaciones de la dinámica son F sub K menos MG, F sub K menos MG igual a menos masa por aceleración. ¿Alguien me puede decir por qué he puesto aquí el signo menos en el chat? ¿Por qué he puesto el signo menos? ¿Alguien me lo dice en el chat? ¿De dónde viene este signo menos? ¿Alguno me lo puede decir? Pues porque he hecho la foto, esto es una dinámica foto a foto, he hecho la foto en el instante en que la posición Y está por abajo, eso es negativo, velocidad primera derivada hacia abajo negativo, aceleración negativo, de ahí viene el signo menos, ¿entiende? ¿Me estáis escuchando? ¿Sí, no? ¿O no me escucháis? ¿Sí? Decidme algo en el chat que sepa si me escucháis. ¿Sí? Vale, muy bien. Pues entonces, F sub K menos M sub G es menos masa por aceleración, donde tengo F sub K sustituyo K por delta, donde delta vale eso, y daros cuenta que en la ecuación de la dinámica que ahora desarrollo, siempre se me va a colar la ligadura estática, que hace que este término sea cero. K delta E menos MG es cero. Entonces me queda masa por aceleración más K por I igual a cero, aceleración más KM por I igual a cero, luego esta cantidad de aquí es la frecuencia natural del sistema, que es lo mismo que el muelle horizontal. ¿Pregunta, observación? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pues entonces, a la vista de la ecuación, preguntaba el problema. ¿Oscila el sistema? Sí, el sistema oscila porque su ecuación diferencial es la de un más. ¿Con qué frecuencia? Con la frecuencia raíz, frecuencia al cuadrado, K partido por M, frecuencia o pulsación raíz de K partido por M, periodo 2pi partido omega 0. ¿Cuál es la posición de la partícula Y de T respecto a la posición de equilibrio en todo instante de tiempo? ¿Cuál es la Y de T? ¿Arriba o abajo? La solución del más, que ya la sabemos. Y si el problema tuviera números, pues habría que dar la amplitud en función de las condiciones iniciales y el desfasaje en función de las condiciones iniciales. Muy bien. Pues ahora vamos a tratar un elemento muy importante de la lección, al que he denominado pequeñas oscilaciones y linealidad. Vamos a ver que la ecuación diferencial que hemos obtenido, la de un más, es aceleración más constante por posición igual a cero. Y esto lo hemos obtenido para un sistema con un grado de libertad. De forma que desde el punto de vista matemático, esto es una ecuación, una EDO, es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Estas ecuaciones de la teoría de las matemáticas sabemos que tienen solución. Los coeficientes aquí son un 1 y aquí un número que no depende del tiempo, que son constantes. Bien, pues las ecuaciones diferenciales de segundo de cualquier orden con coeficientes constantes cumplan el principio de superposición. Es decir, dadas dos soluciones de la ecuación diferencial, su combinación lineal también lo es. Entonces, vamos a considerar claramente dos tipos en esta lección y en las próximas dos lecciones. Vamos a considerar dos tipos de ecuaciones diferenciales de segundo orden, desde el punto de vista matemático. Una es la ecuación diferencial inhomogénea, que es una ecuación diferencial de segundo orden lineal, derivada segunda de x respecto de t cuadrado más un coeficiente constante por la primera derivada más un coeficiente constante por x igual a una función del tiempo. Se llama ecuación diferencial inhomogénea porque no está igualada a cero, porque está igualado a una función del tiempo. Y la ecuación diferencial homogénea sería la misma que la inhomogénea, pero igualada a cero. Observar que el más es esta ecuación, pero con este término cero, no tenemos velocidad. Bien, pues las ecuaciones diferenciales son lineales si lo máximo que nos aparece en la ecuación diferencial es el grado de libertad, la máxima potencia a la que nos aparece es elevado a 1. Pues aquí nos aparece x elevado a 1, x elevado a 1, x elevado a 1. X elevado a 1, x elevado a 1, x elevado a 1. Estas ecuaciones diferenciales son lineales y las ecuaciones lineales cumplen el principio de superposición. En particular, usaremos el principio de superposición para encontrar la solución de esta inhomogénea, que veremos en la tutoría 4, que es la ecuación diferencial de las oscilaciones forzadas. Al cumplir el principio de superposición, la solución más general de esta ecuación, la solución general de esta ecuación de la inhomogénea, será la solución de la homogénea, la solución de esta, más una que encontremos a ojo, a la que llamamos particular. Y esa será la forma en la que encontraremos la solución de esta ecuación diferencial usando el principio de superposición para los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios con coeficientes constantes, que son sistemas lineales para estos osciladores. Muy bien. Pues teniendo eso en cuenta, bueno, aquí viene bien más detallado lo que he dicho de la superposición, lo leéis con detalle, y las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes tienen dos propiedades físicas muy importantes, una es la superposición, ya he hablado de ella, y otra es la invariancia bajo traslación temporal. Significa que si x de t es una solución de cualquiera de las dos ecuaciones que hemos visto antes, de la homogénea o de la inhomogénea, x de t', que es una traslación en el tiempo, también lo es. Matemáticamente se justifica que si x de t es una solución, su traslación temporal también lo es. El sentido matemático de esto es que se tiene esta propiedad, que es que las operaciones derivadas con respecto al tiempo y la regla de sustitución pueden intercambiarse. Formalmente esa conmutación viene dada por esta propiedad. Y físicamente la razón es muy intuitiva. Significa que una solución no va a depender de resetear, de mi reseteo de tiempos. Si el sistema es invariante bajo traslación temporal, pues el sistema, la solución y el sistema físico es invariante bajo mi elección de origen de tiempos. Pues estas dos propiedades, la 1 y la 2, son propiedades muy importantes, matemáticas, y propiedades matemáticas y físicas de las dos ecuaciones diferenciales, en este caso de segundo orden, la inhomogénea y la homogénea, con la que vamos a tratar las oscilaciones. ¿Pregunta o observación? ¿Vale? Pues con esta creo... ¿Tenéis ahora en el segundo cuatrimestre el curso de ecuaciones diferenciales de métodos matemáticos o es el año que viene? ¿Métodos matemáticos 1 lo veis este año o el año que viene? En ecuaciones diferenciales. Contestadme en el chat. ¿Nadie contesta? Ya ha sido, vale, entonces... Está mucho mejor. ¿O crees que el año que viene uno dice ya ha sido? No lo sé. Bueno, por lo que veo, alguno suena o no suena. No obstante, en las tutorías y en tanto en la filosofía del French, que es el libro que sabéis que se sigue en la asignatura, pues usaremos las soluciones de las ecuaciones diferenciales como plantilla. Pero quería hacer esta reflexión por lo que vais a ver ahora. Bien. Problema 2.6. Considerar una partícula material de masa m con un grado de libertad x, que se encuentra sometido a una fuerza conservativa que depende solo de x. Considerar x0 un punto de equilibrio estable del sistema. Determinar la frecuencia para pequeñas oscilaciones en torno del punto de equilibrio estable. Recordar que si una fuerza es conservativa en un sistema con un grado de libertad, la fuerza deriva del gradiente que se convierte en la derivada total de la energía potencial, V sub X es energía potencial, con el signo menos de la física. Vale, por lo tanto, esa fuerza será menos la derivada de X de V sub X en X igual a cero. que eso es menos V' de X. Pero si el punto es de equilibrio estable, esa primera derivada es cero. Entonces, en estas situaciones, es muy, muy, muy interesante describir las oscilaciones, pequeñas oscilaciones alrededor del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde se hace nulo la derivada de la energía potencial y hacemos un desarrollo de Taylor. Para eso cambiamos la variable X a la variable X' más el punto de equilibrio que primero hay que encontrar y hacemos el desarrollo de F de X' por Taylor en X'. Y como X' y X me da igual cómo las nombre, pues después de hacer el cambio renombro X' como X. Formalmente aquí tenéis el desarrollo de Taylor y lo que hay que hacer es este desarrollo de Taylor hacérselo al potencial, a la energía potencial. V es la energía potencial. Muy bien, pues aquí tenéis el desarrollo de Taylor de la función potencial y ahora F de X es igual a menos la derivada. Entonces, ¿qué hacemos? En el desarrollo de Taylor de la energía potencial tomamos derivadas. Mirad cómo tomamos las derivadas, la V'. Si el potencial desarrollado es el potencial en cero más la primera derivada, pues el potencial en X igual a cero en el punto de equilibrio, su derivada es cero. V' es cero, luego el primer término que va a entrar en la F de X es la segunda derivada del potencial. Al derivar esto me queda 2. El 2 cancela el factorial y me queda menos x por la segunda derivada, menos un medio de x cuadrado por la tercera derivada y sucesivamente. Y observar lo que me queda aquí. Aquí me ha quedado que el primer término es menos x por la segunda derivada. Hemos obtenido una especie de ley de Hooke. Hemos obtenido f igual a una especie de menos k por x, donde la K es la derivada segunda del potencial en ese desarrollo que estoy haciendo. De forma que en este desarrollo F de X me va a quedar menos X por la segunda derivada, es lo que he dicho, esa K es una segunda derivada, luego identificaré a la K elástica de la oscilación con la segunda derivada en torno al punto de equilibrio y su frecuencia natural será K partido por M. Esto solo se puede hacer en torno a puntos de equilibrio estable, donde la segunda derivada es mayor que cero, y el desarrollo de Taylor se mantiene si se cumple esta condición. Ahora haremos un problema, que es que x por la tercera derivada en torno al punto de equilibrio sea mucho más pequeño que la derivada segunda. Entonces, se mantiene la convergencia de que cada término que aparece en el desarrollo de Taylor de potencias superiores se va anulando. Vale, pues entonces vamos a ver un problema de aplicación. La idea importante es ver que tenéis una energía potencial, encontráis puntos de equilibrio estable, se hace el desarrollo de Taylor en torno de los puntos de equilibrio estable. Y en ese desarrollo de Taylor, la derivada segunda se identifica con una K elástica y tenemos una especie de ley de Hooke generalizada. Bien, pues el siguiente problema va con esto, pero vamos a hacer un pequeñito descanso, llevamos casi una hora, y así puedo cortar la grabación en dos partes. Pues hacemos un descanso, ¿os parece? 5 minutos de descanso, os dejo con la sintonía, 5 minutos de descanso. ¿Vale? Descanso 5 minutos, ¿ok? Os dejo con la sintonía y hacemos el descanso.
grace of hope.